estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.
La lectura lo cura todo. La incertidumbre, la ignorancia, la locura, la mediocridad. La lectura te da alas para saber, para soñar, para disfrutar, para sentir. Y todo está en la librería Tagoror. También los libros de texto para la escuela de tus hijas e hijos. Librería Papelería Tagoror, en Puerto del Rosario, calle Virgen de la Peña 15. Y en Corralejo, en la calle General García Escames 24. Online, libreriatagoror.com.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.
Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champú sólido sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.
Hoy leeré un poema de Juan Abeleira. Juan Abeleira nació en Venezuela de padres gallegos y reside en España desde los 10 años. Además de ser un estupendo poeta, Abeleira es un estupendo traductor de otros poetas. Ha traducido a Rimbaud, a Apollinaire, a Artaud, a Platt, a Shelley, a Hewitt, entre otros. Para conocer su obra poética podéis leer Umbral del Centinela, La piel iluminada o Identidades, entre otros libros suyos. El poema que he elegido se llama El ornitólogo. Sucede de cuando en cuando que al borde de una vereda o incluso en medio de la turba descubre esa silueta que provoca el sobresalto. Pero no es lo habitual. Lo habitual en su caso es sentarse detrás de algún matojo o, como la bubilla, imposible confundirse con la umbría de un árbol. El ornitólogo también es un animal consagrado a la espera. Conoce la inutilidad de aventurarse a campo raso. El hombre, con la cabeza llena de pájaros, sabe que para aprender el destello de unas alas alanceadas por el sol, hay que aguardar dolorosamente a que se posen un instante en ese espacio ínfimo que hemos desbrozado.
Fieles a la cita con este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, a esta hora del mediodía, pasan 4 minutos de las 12. Vamos ya buscando el saludo de la compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos, siempre guerreando.
Oye, ¿no se te ha quedado un término que utilizamos mucho la gente de Fuerteventura, Sofía? No sé si lo oyes, ¿no? ¿Aquí andamos, en la batalla?
Pues sí, en la batalla.
En la batalla, como siempre. Bueno, Sofía, abre el programa nuestra compañera Pura Cuenca Roy, y hoy, entre otros muchos temas, bueno, hay una mezcla, ¿eh? Hay una mezcla de bichos grandes con bichos chicos pasando por las plantas, ¿no? Si lo podemos así decir así de una forma muy rápida y muy coloquial, Sofía.
Mira, hoy es lo pequeño es hermoso. Porque en el detalle, en las cosas chicas, es donde hay que sacar la esencia. Y bueno, pues realmente hoy vamos a hablar de una campaña que ha lanzado Ecologistas en Acción con la Asociación Española de Entomología, Sin Insectos No Hay Vida, ¿no? Pero también vamos a hablar de las plantas, porque las plantas son fundamentales para los insectos y los insectos son fundamentales para las plantas, porque como siempre decimos en el Jaula en Malpey, todo es la interacción con la de la vida, ¿no? Uh-huh. Todo se trama como un hilo y necesitamos a los demás para vivir, pero como el otro día nos enseñaba Andreu Escrivá, con la famosa, cómo era los chinos, el término que comentaban los chinos, bueno, los chinos, ay, por Dios, siempre estamos, que se me va la cabeza. Bueno, que si te bebes, eres rana, y si te bebes el agua, ¿dónde vas a vivir? Un poco era algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Que ahora mismo, en determinados lugares de la isla, arrancan las plantas. En vez de limpiar la basura, lo que hacen es arrancar las plantas porque dicen que acumulan basura. O sea, lo absurdo de lo absurdo, ¿no? Porque en esas plantas pues viven, como bien sabes, insectos, polinizadores, reptiles, pajaritos, y bueno, aunque sea pequeña, aunque sea una ulaga, la ulaga tiene unas flores maravillosas que se come la butarda. Y todo es un necesitarse, y si te cargas esto, pues no hay vida. La biodiversidad es fundamental para la vida.
Es una cadena, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Y hoy va un poco eso. Theo Verhoeven, que es el responsable de biodiversidad, Ecologistas en Acción, nos va a explicar en qué consiste esta campaña, Sin Insecto No Hay Vida. Luego va a seguir... nos vamos a meter en el agua, nos vamos a mirar hacia el mar, porque es otro, el otro gran desconocido, el otro silenciado por el hombre, ¿no? Porque realmente, si no miramos al mar, vivimos en una isla y vivimos de espaldas al mar, ¿no? Alberto Sarabia, que es biólogo marino, pues nos va a explicar su última salida a estudiar los calderones grises. Y por último, vamos a tener a Stefan Sol, botánico. Como bien sabéis, tenemos una joya, una auténtica joya en el sur, y es un jardín botánico que ha hecho este botánico, tan meticuloso. Stefan Sol realmente lleva toda su vida en Jandía, es un apasionado de la biodiversidad de Jandía, y bueno, pues nos va a comentar varias cosas de conductas ética en relación a caminar en ese hilo sin destruir, ¿no?
Bien, pues ya está al otro lado del teléfono Theo, escuchándote, Sofía, y vamos a darle la bienvenida. Theo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantada de saludarte. Adelante, Sofía.
Bueno, Theo, primero que nos expliques un poco por qué surge esta campaña, Sin Insecto No Hay Vida, y luego ya comentar que nos expliques un poco, porque se comenta que el 80% de los insectos desaparecen, están desapareciendo mucho más rápido que los reptiles, los mamíferos o las aves.
Sí, bueno, pues efectivamente un poco las razones, porque hemos estado durante muchos años trabajando en la conservación de estos mamíferos, de estas aves, que siempre reciben mucha más atención. Los propios grupos ecologistas hemos dedicado también mucha atención a defender, a conservar estas especies, lo cual sigue siendo importante. Sin embargo, los insectos pues han pasado muy desapercibidos y parecía como que eran menos importantes, y desde luego había mucha menos información científica sobre ellos. Quizás el elemento más detonante es cuando, a través de varios estudios, conocimos que los insectos tienen una tasa de extinción 8 veces más rápida que la de mamíferos, aves y reptiles, lo cual nos indicaba que estaba pasando algo con los insectos y que su situación era pues más precaria que estas otras especies. Quizás todo empezó también alrededor de 2017, donde un estudio demostró que se había reducido más del 75% de la biomasa de insectos voladores, y esto se hizo en Alemania en varias áreas protegidas. Posteriormente, otros estudios, otros científicos han ido comprobando que esta situación es muy semejante a nivel mundial, a nivel europeo y también en nuestro país, y que sobre todo mariposas, abejas, libélulas y escarabajos pues son los grupos o las especies más amenazadas y que necesitaban más atención mediática, más atención de las administraciones y más investigación. Y eso es lo que motivó que, en colaboración con la Asociación Española de Entomología, pues desde Ecologistas Nación empezásemos a planificar esta campaña y, bueno, pues intentar lograr que en todos los ámbitos, pero especialmente la sociedad, toda la sociedad, prestemos más atención a la conservación de estos pequeñitos animales, pero que son tan importantes.
El efecto parabrisas, explícanos qué es el efecto parabrisas.
Sí, bueno, pues esto es algo que no es muy científico, pero sin embargo demuestra hasta qué punto el declive, sin conocer todavía con detalle para todas las especies, pero el declive se ha producido en los insectos. Y básicamente consiste que hace unos 30 años, cuando salíamos con el coche y hacíamos un recorrido, pues igual de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, cuando terminábamos, veías el parabrisas estaba lleno de insectos muertos que habíamos atropellado durante ese recorrido por la carretera. Hoy en día, con recorridos muy similares o idénticos, vemos que el número de insectos que aparecen en esos parabrisas es mucho, mucho más reducido. Por eso, como digo, no es muy científico, pero es una forma muy clara de ver cómo los insectos están desapareciendo, especialmente algunas especies, y permite, yo creo, a cualquier persona, pues eso, que tenga igual más de 40 años y que pueda recordar cómo pasaba esto efectivamente, pues transmite el mensaje de cómo se ha reducido la población de insectos.
Los plaguicidas, los insecticidas, herbicidas, fungicidas, bueno, esto, ¿qué está suponiendo para los insectos?
Pues está suponiendo su desaparición, es decir, la desaparición del hábitat junto con los plaguicidas son las dos primeras causas, y las dos están muy relacionadas con las actividades agrarias. Cada vez utilizamos más productos químicos para realizar todas estas labores que mencionabas, especialmente pues todo lo que son biocidas, y esto provoca la muerte de muchas especies. En otros casos, lo que provoca es la desaparición de las especies de las cuales se alimentaban o las cuales necesitaban para su reproducción. El resultado al final es un declive de las poblaciones enorme. Además, esto es especialmente grave en el caso de España. España es el país que va a la cabeza en cuanto a consumo de plaguicidas a nivel europeo. Somos el país que más utilizamos y que incluso estamos utilizando productos plaguicidas que generan graves problemas a la salud humana, e incluso algunos que ni siquiera, o sea, que están prohibidos, están limitados, y que de forma excepcional desde el propio Ministerio de Agricultura se autorizan. Entonces, este es uno de los elementos centrales. Hace unos años pusimos el foco en los neonicotinoides, pero es que progresivamente cada vez son más productos, más diversos y más difíciles de controlar. Necesitamos cambios en nuestro modelo agrario, necesitamos fomentar la agroecología, que no requiere la utilización de productos químicos, y ir a un modelo también de alimentación más sana, porque hoy en día cada vez que comemos muchos de estos productos estamos incidiendo estos elementos perjudiciales para nuestra salud. Incluso algunos de ellos son alteradores hormonales, con lo cual tienen también consecuencias muy importantes.
El otro día tuvisteis la presentación, estaban los profesores catedráticos de entomología de distintas universidades y hablaban de la cantidad de abejas que están desapareciendo. Bueno, no solamente la de la miel, sino...
Sí.
Cuéntanos un poco todo esto, el número de abejas que está desapareciendo, lo importantes que son para la polinización y lo que suponen dinero.
Sí, efectivamente en el caso de las abejas, aunque siempre hablamos de abejas, la gente piensa en la abeja de la miel, de la cual pues sacamos una rentabilidad económica y unos recursos, pero en realidad hay un elevado número de abejas silvestres que no nos producen esa miel, pero que son tan importantes como las anteriores y que están desapareciendo. Ahora mismo, según datos europeos, el 80% de los cultivos existentes en Europa dependen de la polinización que realiza el grupo de abejas, incluyendo a los abejorros, que son algunos de los polinizadores también más importantes que están desapareciendo. No hay lamentablemente datos de cada zona, pero sí que tenemos muchos estudios de zonas concretas, por ejemplo en el Pirineo, como en pocos años se ha perdido, han desaparecido siete especies de abejorros, y como eso pues ya está empezando a tener una repercusión sobre la capacidad polinizadora que tienen estas especies. Si nosotros viésemos todo el valor económico, pero también el social, de ahorro de trabajo que tiene la polinización, nos daríamos cuenta que sin los polinizadores el trabajo de polinización se tendría que realizar a mano, se tendría que realizar con unas esponjas o también unas brochas, se pueden utilizar. Esto supondría un incremento en la necesidad de horas de trabajo muy importante, que supondría un incremento en el precio de estos productos, de la manzana, las frutas, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que los insectos polinizadores, hay que destacar que la polinización también lo realizan, por ejemplo, algunas aves, el viento es un elemento polinizador, pero fundamentalmente la polinización depende de los insectos. Y esta polinización es imprescindible para los campos, para las especies silvestres, pero también para los cultivos. Pero es que además los insectos son muy importantes porque descomponen los restos orgánicos y con ello enriquecen el suelo, porque controlan las plagas. Hay muchos insectos alimentados, por ejemplo, de mosquitos. Gracias a ellos las plagas de mosquitos se disminuyen o por lo menos se controlan. Además, los insectos son el alimento de muchas especies. Recordemos, por ejemplo, el caso de las aves. Hay muchas especies aves insectívoras. Sin insectos se morirían porque no tendrían comida. Y además también contribuye incluso a la salud humana. Entonces, son elementos esenciales. Imaginémonos una gran máquina en un hangar de estas enormes que tiene miles de tornillos, de elementos, y bueno, pues algunos de ellos, los más pequeños, los engranajes más pequeños, que son imprescindibles para que la máquina funcione, pues este es el papel de los insectos. Esos engranajes a veces casi ni se ven. Pueden parecer que no sirven para nada o que no son imprescindibles, pero sí que lo son. Y si seguimos reduciendo las especies de insectos, si seguimos en esta tendencia, esos engranajes no van a desarrollar su labor. Y en este caso, además, es especialmente importante para los procesos ecosistémicos de los cuales dependemos nosotros como especie humana para vivir. Sin esos procesos ecosistémicos no estaríamos en nuestro planeta.
El otro día también fue muy interesante alguna aportación, porque los insectos no generan proyectos de investigación como debería estar sucediendo, y alguno de los profesores comentaba el efecto que tienen, por ejemplo, los parques eólicos, o sea, que falta esa investigación con los insectos. ¿Puedes ampliarnos algo sobre ese tema?
Sí, a ver, efectivamente hay efectos, elementos que tienen efectos contrarios en la población de los insectos que todavía ni siquiera conocemos suficientemente. Por eso lo que reclamamos es que se fomente la investigación sobre la conservación de insectos, que existan proyectos actualizados de seguimiento y de evolución para conocer su estado de conservación y así facilitar pues su protección y frenar su extinción. Salieron algunos ejemplos de cómo actividades humanas, pues por ejemplo la instalación de huertos solares, de fotovoltaicas, donde innecesariamente se utilizan productos químicos para acabar con toda la vegetación, con la hierba que puede haber debajo de las placas solares, cuando estas perfectamente podrían seguir ahí y esas instalaciones, además de generar energía eléctrica, también estarían potenciando la conservación de los insectos. Por otro lado, hay como es, efectivamente algunas actividades que no conocemos en toda su magnitud el impacto en insectos, el tema de los parques eólicos. Llevamos muchos años estudiando que los parques eólicos, según donde estén instalados, pueden generar conflictos con las aves, sobre todo por la colisión de las aves contra ellos, y eso es una causa de mortalidad. En los insectos es posible que se esté produciendo algo parecido, pero sin embargo no se ha estudiado y no sabemos a qué especie les afecta más o en qué tipo de hábitat, con qué características puede hacer que esa instalación eólica sea más o menos dañina. Y toda esta información es fundamental para hacer compatible la conservación pues con actividades que también tienen beneficios importantes en nuestro objetivo de transición ecológica.
Muchas veces, pues, por ejemplo, en Fuerteventura se ponen farolas por todas partes, incluso en el campo. O sea, tú ves una carretera pues rural, realmente con 3-4 casas y ves una fila de luces. ¿Esto también afecta a los insectos?
Pues sí, hay por un lado porque estas luces suponen un foco de atracción y hay algunos insectos que se acercan y se queman y mueren con ellos, pero también todo lo que es esta contaminación lumínica tiene efectos negativos para algunas especies. Por ejemplo, está siendo una de las causas de desaparición de las luciérnagas, que además son especies pues, especialmente llamativas, que posiblemente todos recordamos como siendo niños saliendo al campo era posiblemente lo que más nos llamaba la atención en los paseos nocturnos. Y bueno, pues son especies muy especiales, muy curiosas, ¿no? Bueno, pues están desapareciendo en muchas zonas por diversas causas, pero una de ellas efectivamente es la existencia de demasiadas luces en medio del campo cuando no son realmente necesarios. Hoy en día tenemos tecnología que podría permitir que esas luces fuesen mucho más efectivas sin generar estos problemas. Y en muchas zonas donde directamente es que no hacen falta. Entonces, este es otro elemento efectivamente importante para muchos elementos. Y precisamente la luciérnaga es uno de los insectos que más está desapareciendo, que más está sufriendo ahora mismo esta situación.
Simplemente quiero preguntarte ya para finalizar, este proyecto, esta campaña, ¿cómo se conseguir que un concejal en un ayuntamiento aprenda las 5-10 normas para proteger su biodiversidad?
Bueno, evidentemente el reto es conseguir concienciar a la población y evitar que cuando se piense en insectos o cuando estamos y tenemos una terraza, un balcón o vamos andando por el campo y vemos un insecto, pues no le matemos, que es lo primero que suelen hacer muchas personas. Y esto va a ser un gran reto. Pero efectivamente todas las administraciones tienen competencias en las cuales pueden jugar un papel importante, y también específicamente los ayuntamientos de localidades grandes y de localidades pequeñas. Por un lado, porque los insectos también son importantes en los núcleos urbanos, y porque hay muchas medidas que se están tomando ya en muchos países europeos para fomentar la conservación. Algún ejemplo. Por ejemplo, hay algunos países y algunas ciudades de los Países Bajos, de Holanda y de su entorno, que encima de las marquesinas de paradas del autobús, lo que hacen es plantar hierba con alimento para los insectos, plantas que saben que sirven para alimentarse y donde encuentran refugio. Con eso están, sin generar graves problemas ni daños a las personas, están potenciando estos insectos. Otra medida son los solares. Prácticamente cualquier ciudad o pueblo tiene algunos solares donde, por diversas razones, no se ha construido, porque hay un problema de herencia sobre quién es el dueño de este solar, etcétera. Pues en estos solares es muy fácil tomar medidas también para plantar algunas de las plantas de flores que son más interesantes para los insectos, o para la colocación de refugios o de hoteles, como también les llaman, para insectos. Bueno, pues con estas medidas, que tienen un coste muy, muy bajo, lograríamos incrementar esa población de insectos en nuestras ciudades. Por ejemplo, otro ejemplo, muchos municipios tienen parte de su terreno, su municipio, ajardinado, tanto en parques como en zonas cercanas a carreteras, con flores, etcétera. Los insectos son un aliado para controlar algunas de las plagas que se dan en estas flores. Por lo tanto, potenciar la población de insectos puede hacer que esas plantas que están ahí, pues, con fin ornamental, se conserven en mejor circunstancias, no haya que utilizar los productos químicos, y por lo tanto tienen también incluso un interés hasta económico para los ayuntamientos. Bueno, esto por poner algunos ejemplos de las muchísimas cosas que se pueden hacer desde cualquier administración, desde cualquier pequeño ayuntamiento, para potenciar la conservación de los insectos y aprender a vivir con los insectos.
A mí me gustaría, antes de despedir a nuestra a la persona que está al otro lado del teléfono, a Teo, si es posible que nos ponga algún ejemplo concreto de cómo afecta a los ecosistemas la pérdida de una especie, por pequeña que sea. No sé si hay algún ejemplo gráfico que nos puedas poner, Teo.
Bueno, hay que tener en cuenta que todas las especies juegan un rol en el ecosistema. Por un lado son predadores, muchos de ellos, pero por otro lado son predados, es decir, son alimentados. Es un poco lo que hablábamos antes. Imaginémonos un parque o un espacio protegido donde desaparezcan los insectos que van a comer las aves, y si afecta, al no tener comida, va a bajar la población de aves. Esto también afecta a otras especies, porque las aves también ayudan a controlar otras especies, algunas plagas. Por lo tanto, tenemos que verlo como un elemento común. Todo depende de todo. Esto es como una red. Si de una red tiramos de un lado, toda la red se tiene que adaptar y tiene que estirarse hacia ese lado. La desaparición de una especie pone en riesgo a las especies que se alimentan de esta primera, o pone en riesgo a las especies que controla este insecto. Si estamos hablando de una libélula, por ejemplo, si desaparecen las libélulas, todos los animales que comen las libélulas posiblemente pueden crecer, convertirse en plagas y generar otros daños. Por lo tanto, la naturaleza se autorregula de esta manera.
Pues muy didácticamente explicado, para conocer la importancia de qué es lo que ocurre en el ecosistema, y nosotros somos parte de ese ecosistema, no somos elementos aislados, si nos falta una especie. Teo, muchísimas gracias. Sofía, si quieres despedirte.
No, muchísimas gracias, Teo. Y también poner, es que se me estaba ocurriendo el ejemplo de que, bueno, pues en cierta forma los insectos son esas neuronas que forman el cerebro, que es una red, y que si se destruyen, pues nos da, Alzheimer, o nos da imbecilidad, que es un poco lo que tiene el ser humano al destruir pues el lugar donde vive, ¿no? Y la gente con la que convivimos.
Muy bien, pues Sofía, despedimos a Teo, ¿te parece?
Pues sí, muchas gracias, Teo.
Nada, hasta luego, hasta vosotras.
Un abrazo. Muchas gracias.